Hola a todos y bienvenidos una temporada más a Las Donas Femcosas. Espero, para empezar, que el 2026 nos traiga mucho amor, mucha salud sobre todo, y esa igualdad que hace tiempo venimos luchando y que no acaba de llegar, pero bueno, aquí seguiremos abriendo camino. Hoy os voy a hablar de una mujer que fue imprescindible para dibujar el mundo tal y como hoy lo conocemos. Una mujer que cruzó desiertos cuando a las mujeres se nos recomendaba ni cruzar la calle solas. Una mujer a la que llamaban cuando había un conflicto político serio y a la que luego apartaron cuando tocaba firmar los libros de historia. Hablamos también de alguien que habló árabe mejor que muchos de los que firmaban las decisiones sobre el futuro de Oriente Medio. De una mujer que entendió la complejidad tribal, religiosa y cultural de una región que Europa miraba con cara rara, como si fuera un tablero vacío. Aún así, la historia decidió resumirla como la versión femenina de Lawrence de Arabia, y permitidme decir que no, que fue al revés. Lawrence fue la versión masculina, mitificada y con marketing de nuestra protagonista de hoy. Pero claro, a él pues le hicieron la mítica película de aventuras que todos conocemos, y a ella una de amor que poco habla de la profundidad de este personaje, de esta señora. Para que os hagáis una idea, cuando él llegó por primera vez a Oriente Medio, ella ya había recorrido gran parte de esa región, hablaba árabe con fluidez y había publicado dos libros sobre su experiencia en aquellas tierras tan lejanas. Hablamos también, porque no todos son flores y violas, ¿no?, y nuestras mujeres pues tienen entidad propia con sus pensamientos y sus imperfecciones, de una figura que, pese a ser una adelantada a su tiempo, era extremadamente conservadora y antifeminista, y que se manifestó abiertamente en contra del derecho al sufragio femenino. Eso lo hablaremos más adelante. Pero bueno, aún así, por su aportación histórica no reseñada en los libros, he querido rescatarla. Así que ajustad el volumen, porque hoy os hablo de Gertrude Bell. Bueno, y como siempre, pues vamos a dar un poco de contexto a su vida. Gertrude nació en 1868 en Inglaterra, en una familia rica, influyente y con contactos. Su madre murió cuando ella era muy niña y su padre pronto rehizo su vida con otra mujer con la que tuvo varios hijos, y por tanto ella siempre tuvo cierta sensación de abandono. Se sentía así como un poco familiarmente fuera de lugar. Era una gran aficionada a la lectura y destacaba por tener una mente muy brillante. Desde pequeña siempre fue una mujer indómita, enérgica y traviesa, con una necesidad constante de aventuras y de mantener su mente en evolución. No voy a esconder, como no lo he escondido hasta ahora, que el privilegio pues le abrió puertas. Como hemos visto, en muchos casos la clase social pudiente ayudó a muchas de nuestras mujeres fantásticas a desarrollarse como personas y hacer un poco lo que les daba la gana, cosa que solo podían hacer ellas. Pero sí que es cierto pues que atravesar ciertas puertas, recorrer medio mundo y cambiar la historia, pues no lo hace cualquiera. Y eso pues es un gran mérito para una mujer de esa época y de cualquier otra. De hecho, fue la primera mujer en graduarse con honores en historia moderna en la Universidad de Oxford, que ahí es nada. Por tanto, pues mientras otras mujeres eran educadas para gustar, para casarse con hombres ricos y demás, pues ella se formaba para pensar. Y pensar pues siempre ha sido un acto profundamente subversivo, sobre todo si eres mujer. El caso es que cuando acabó sus estudios viajó a Persia. Su tío era el ministro británico de aquel país y residía en Teherán, que es la actual capital de Irán. Fue durante ese viaje cuando ella pues desarrolló un cariño especial por el pueblo árabe, visitando pues todos los sitios arqueológicos que podía, aprendiendo el idioma a tope y adentrándose en el desierto. Imaginaos, ¿no? Algo que era pues súper peligroso para la época, bueno, y ahora también, pero en aquella época, imaginaros, ¿no? Pero ella obviamente pues era una aventurera y le gustaban todas estas cosillas. Así que se rodeó de un gran grupo de camellos y de guías masculinos, que imaginaos estos señores, no sabían bien que, cómo tratar a aquella mujer, pero bueno, pronto se los ganó con su habilidad para comunicar. Gertrude se metía a la gente en el bolsillo bastante pronto porque era muy diplomática ella. Llegó a aprender 8 idiomas y conoció también a las tribus de la zona que los servicios de inteligencia británicos, que por algo eran servicios de inteligencia, tontos no eran, la reclutaron. De hecho, trabajó para ellos como espía durante la Primera Guerra Mundial en la delegación árabe situada en Egipto. El tema es que, bueno, a pesar de todo, a pesar de esto, de su valía y de su importancia como pieza política de la época en Londres, muchos y muchas la veían, sobre todo muchos, la veían como una excéntrica, ¿no? Como una señora rara, como una mujer que no sabía dónde estaba su lugar ni qué hacía con su vida. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? Bueno, el caso es que al acabar la guerra, pues los aliados decidieron reinventar el Imperio Otomano, que estaba básicamente entre el Tigris y el Éufrates, la zona de Mesopotamia, de la que hablaremos luego. Pues lo quisieron reinventar, como no, moviendo un poco su antojo, y querían convertirlo en varios estados. Y Gertrude, pues como gran conocedora de esas tierras y de sus gentes, fue llamada para ser una de las personas arquitectas del diseño que se decidió para esa región. De hecho, en 1921, Winston Churchill, que en aquel entonces era secretario de Estado de las colonias británicas, la invitó a una conferencia en el Cairo, donde se le pidió trazar los límites de lo que en ese momento llamaban, pues eso, Mesopotamia, y que se convertiría en lo que es la actual Irak. Ella, de hecho, era la única mujer entre un montón de hombres. De hecho, hay una foto espectacular de este encuentro, donde se la ve pues eso, rodeada de señoros súper importantes que manejaban los hilos, que os la dejaré en el Instagram del programa para que la veáis, porque es muy curiosa. Y el tema no es que ella no supiera que lo que hacía no estaba bien del todo. O sea, unificar era peligroso y era difícil. Sabía perfectamente, ¿no?, que juntar pues Mosul, Bagdad y Basora era como una puta bomba de relojería por las diferencias que habían entre sus habitantes. Sabía que los kurdos no se sentían iraquíes, sabía que la mayoría de población era chií, pero que el poder iba a quedar en manos de los sunís. Y sabía que las lealtades tribales pues pesaban muchísimo más que cualquier bandera nueva o cualquier ministerio que fueran a poner en aquellas tierras. Y no es que ella no lo avisara, o sea, el problema no es que no viera el desastre, porque se veía venir, sino pues que el Imperio Británico, pues todos esos hombres la escucharon de aquella manera, escucharon sus advertencias y respondieron con el clásico, sí, sí, ya lo vamos mirando, sí, eso. Pero ella pues tenía muy claro que el equilibrio de la zona podía ser muy delicado y que había que hacer las cosas pues con tiempo, con instituciones que escucharan a la población y con mucho cuidado. Pero bueno, pues Londres lo que quería era una solución rápida, barata y que no diera demasiada guerra. Y mira tú por dónde, ¿no? Que justo es eso lo que ha dado la zona durante años, este apaño imperialista cutre, pues como todos los demás.
Pasó la muerte por las avenidas, borrando nombres al azar. Sangró la tierra por nuestras heridas, tendrás que huir del temporal. Si ves que un día amargo, mi puerta no abre más. Vimos el fin del vals de las abejas, también la orquesta agonizar. Desmantelaron todas las colmenas, nadie visita ya el solar. Si ves que un día amargo no se abre más mi flor, siembra esperanza y pan, planta café y verdad y riega con tu voz. Cambié todos los...
Bueno, aparte de ser yerto de una tía con una responsabilidad política acojonante, pues tuvo tiempo para llevar una vida muy variada y realizar hazañas en campos tan diversos como la arqueología o el montañismo. Le encantaba escalar, o sea, era una aficionada absoluta de la montaña y se convirtió, de hecho, en la primera mujer que trepó todos los picos de la cordillera Engeljorn, algo así, de los Alpes suizos, no sé pronunciarlo. De hecho, hay uno de esos picos que lleva su nombre. También ejerció de arqueóloga y participó en excavaciones en países como Siria, Irak y Turquía. Muchas de sus experiencias quedaron plasmadas en libros y artículos que ella misma escribió. Y de hecho, para ella, pues ser mujer no era ningún obstáculo y no vacilaba a la hora de embarcarse en aventuras que en esa época pues parecían impensable, incluso para muchos hombres. Sin embargo, pues como os he comentado al principio, nos encontramos ante una mujer contradictoria, como lo fueron muchas de esa época. Y es que esa convicción que ella tenía de sí misma, de ser capaz de todo, pues no la extendía al resto de mujeres. Gertrude, en el momento en el que las sufragistas empiezan a moverse en busca de su derecho al voto, ella tomó el camino contrario y fue una de las fundadoras de la Liga Nacional de Mujeres Antisufragio. Y esto, en realidad, tiene una explicación medianamente lógica, ya que ella lo que decía es que lo primero que había que hacer era dar una formación a las mujeres para que fueran lo suficientemente inteligentes y que pudieran pensar por ellas mismas y votar con un criterio. Defendía que si se les daba el voto así como así, pues muchas votarían influidas por la Iglesia o por sus maridos, y la verdad, pues dicho así, realmente esta lógica, este pensamiento tiene una lógica aplastante. De hecho, si os paráis a pensar, es lo que se debería hacer hoy en día, ¿no? No dejar votar a cualquier inepto o inepta, porque luego los resultados de las urnas dan entre asco, miedo y pena. En fin. Así que como veis, pues bueno, nuestra Gertrude no era una santa, colonialista y antisufragista. Participó en el trazado de fronteras que hoy siguen generando violencia y eso pesa, no lo vamos a esquivar. Pero hay que contextualizar su época y su manera de vivir y pensar. Y para romper una lanza a su favor, algo muy guay que me parece que hacía, es que era defender que las piezas arqueológicas encontradas se quedaran en el lugar donde se encontraban, en este caso en Irak, que no fueran expoliadas y llevadas a museos europeos. Ella defendía que las antigüedades pertenecen al país en el que se encuentran, y esto en pleno colonialismo, cuando expoliar era la norma, pues era bastante importante. Así que un mini punto para nuestra amiga Gertrude. Y bueno, algo que me sorprendió de la vida de Gertrude es que murió muy joven. No sé, parece que estas mujeres siempre mueren mayores, ¿no? Con tantas vivencias y tanto mundo recorrido, pero no, murió con tan solo 57 años, bueno, que no está mal tampoco para la época, pero bueno. Muere en Bagdad por una sobredosis de somníferos. Nunca en realidad se aclaró si fue por un accidente o fue suicidio. No se sabía demasiado tampoco de la vida personal de Gertrude. Tuvo un gran amor con el que parece ser que su familia no la dejó estar porque no era suficiente para ella. Y creo que, bueno, no era una persona demasiado feliz en general. El caso es que el imperio siguió, pero ella pues fue desapareciendo del relato. Así que digamos, para cerrar, que la figura de Gertrude Bell pues no se incomoda, porque tuvo poder, porque opinó, porque se equivocó y porque no pidió perdón. De hecho, nos recuerda que la historia también está llena de mujeres que no fueron perfectas, pero sí poderosas e importantes en la historia geopolítica de nuestro mundo, y fueron borradas. Nos dijeron que no había mujeres a los mandos y es mentira, así que las hubo, y de las grandes. Solo que cuando una mujer piensa, decide y manda, pues la historia tiembla y mira hacia otro lado. Así que, como veis, nuestra Gertrude fue una mujer muy brillante, muy contradictoria y que hizo historia en un mundo de hombres, moviendo los hilos a su antojo e interés, como llevan años haciendo los hombres que nos gobiernan con total impunidad. Así que tampoco pasa nada porque hubiera mujeres que lo hicieran. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado y sorprendido tanto como a mí. Nos vemos en el próximo capítulo y os mando un beso muy grande.